La entrevista en Hora Puente.
Cuatro locos se suben a una en Argentina, a una azotea, con un cometido: transmitir una ópera de Wagner.
¿Cómo lo harán? Con un nuevo y misterioso invento que les permite transmitir sonidos a través del aire.
Mañana se cumplen 100 años de ese día y el invento era la radio. Estamos hablando con ustedes y la pregunta que nos hacemos es: ¿fue la primera vez que se usó como un medio masivo para entretener a los radioescuchas? Que en aquel entonces le gustaba la ópera, mirá qué diferencia. Y la radiodifusión, entonces, ¿es un invento argentino?
Para conocer más sobre la radio y su historia, ya estamos en contacto con el docente e investigador argentino Ricardo Halle, autor de los libros Hacia una nueva radio, que está presentando el documental Los sonidos de un siglo. Bienvenido, Ricardo.
Ricardo.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Ahí te está, escuchamos perfecto. Bien. ¿Podemos subir un poquito de volumen de Ricardo? ¿Sí? ¿Estás ahí, Ricardo?
Sí, señor, aquí estamos.
Perfecto, bienvenido a Uniradio.
De la radio pasamos al Zoom. Sí, de un medio a otro.
Es una característica de la época, ¿no? Que tiene que ver con cierta domesticación tecnológica que nos permite a todos gozar de mayor facilidad y disponibilidades para la escucha y también para la producción.
Sí, sí, estamos disfrutando de eso y por eso estamos hablando con un argentino como vos, que conocemos por otras instancias que no vienen al caso, pero que sos un amigo de la radio. Nos hemos cruzado en algunos encuentros de radios universitarias, pero vamos derecho a la entrevista. Mañana se cumplen 100 años de esta primera transmisión. Ahora hay como dos líneas interesantes: la radio como invento y la radiodifusión, que es una aplicación de un invento. ¿En qué se diferencia la historia de cada una?
Bueno, tiene que ver con la introducción que ustedes hacían cuando se preguntaban si la primera vez había sido aquí en la Argentina. Indudablemente la emisión de sonidos a distancia no ocurrió por primera vez en Buenos Aires, en la Argentina. Varias semanas antes de la experiencia del 27 de agosto de 1920, varias semanas antes, Guillermo Marconi, en sus estudios de Chelmsford, llevó a una cantante lírica llamada Nelly Melba, la hizo cantar, la Bohème creo que fue, y eso se escuchó en París y en Nueva York. ¿Cuál es la diferencia con lo que ocurrió el 27 de agosto en el Teatro Coliseo de Buenos Aires? Es que esa experiencia tuvo continuidad al día siguiente con otra ópera, siempre desde el Teatro Coliseo, y una nueva emisión más al día siguiente, y adquirió continuidad, sistematicidad en el tiempo. Eso distingue las experiencias aisladas que pudo haber habido antes y le daban cierto argumento a Enrique Susini, el líder de ese grupo de los Locos de la Azotea, que reivindicó hasta el día de su muerte el hecho de que la radiodifusión como tal había nacido internacionalmente en la Argentina.
O sea que es algo como el dulce de leche que dicen ustedes también. ¿Es otro que se suma a la línea de inventos argentinos?
Sí, sí, no vamos a entrar en polémica, no vamos a mencionar a Gardel, para no pelear con los amigos uruguayos.
Amigos franceses también, bueno, que escuchan mucho Uniradio.
Sí, claro. Pero lo cierto es que, más allá de esta discusión, lo cierto es que la experiencia argentina fue una de las primeras del mundo. Que quede para la discusión de los historiadores si fue efectivamente la primera o no, lo que no le quita ningún mérito es que entre las primeras experiencias a nivel planetario estuvo la de Buenos Aires, y que desde ese momento hasta el día de hoy la radio se conserva vigente, lozana, rozagante, con altas cuotas de penetración popular y de credibilidad social, lo cual no es poca cosa en los tiempos que corren, y que difícilmente haya sido igual a sí misma durante mucho tiempo, porque permanentemente estuvo obligada a la mutación, a la transformación, a la metamorfosis que le permitiera seguir subsistiendo ante los cambios tecnológicos. En ese sentido, el siglo XX y lo que llevamos del XXI han sido de incesante desarrollo tecnológico, pero también, y esto no es menos importante, a las transformaciones sociales, hasta la constitución de los grupos familiares que determinaban las escuchas más colectivas o más individuales. A todo eso se sobrepuso la radio y desmintió las agorerías, los pronósticos fatalistas que hablaban, desde hace 50 años se viene hablando de una muerte inminente de la radio, de un final inmediato y próximo. Bueno, no ha sido así y no hay razones para pensar de que ahora esté en riesgo una vez más, porque hay algunos hechos que nos acompañan en esta afirmación que puede sonar categórica, y es que el lenguaje radiofónico se ha derramado, se ha expandido más allá del soporte hersiano tradicional. Ya no es suficiente con el espectro radioeléctrico que permitía a nuestros papás y a nuestros abuelos escuchar la radio. Ahora también se puede acceder a contenidos sonoros a través de la red, mediante la radio delivery, la radio on demand, y sobre todo gracias al trabajo de miles y miles de podcasters que a lo largo y ancho de todo el mundo están subiendo contenidos a la red.
Es un invento que ha enterrado a sus enterradores, porque si hace 50 años que estamos hablando como de una muerte inminente de la radio, es lo que ha venido haciendo. Ricardo, Los sonidos de un siglo recorre a través de 12 capítulos la historia de la radiofonía argentina. ¿Cómo están organizados? Si tuvieses que darnos capaz un título de los primeros, ¿qué sería?
Bueno, nosotros en un año, y lo hicimos con una voluntad rupturista, porque no es una periodicidad que se acostumbre, pero conseguimos que la radio de nuestra facultad, Antena Libre FM, nos permitiera pautar una emisión por mes, siempre en los días 27, de tal modo que la última emisión nos va a permitir desembocar mañana, precisamente en el aniversario número 100 de la radio. Todos los días 27 de cada mes, desde hace un año, venimos emitiendo a las 11 de la mañana, hora de la Argentina, un espacio consagrado a que la radio te cuente su historia. Y allí hay una cantidad de hechos que hemos ido recopilando, de testimonios que hemos ido recogiendo. En el episodio final de mañana vamos a hacer hablar a las radios comunitarias y a las radios universitarias, y vamos a decir además cómo nos imaginamos y cómo quisiéramos que fuese la radio por venir.
Indudablemente trazar la historia de la radiofonía argentina a través de 100 años es una tarea enorme, gigante, con mucho para hablar, son 12 capítulos. Pero, ¿podrías contarnos a nosotros, los uruguayos, algunos hitos en la radiofonía que te hayan llamado particularmente la atención?
Sí, me gustaría hablar, sin pelearnos, Carlos Gardel.
Carlos Gardel.
De Carlos Gardel. En el año 1935, Carlitos acababa de completar una gira extensa por Europa y había llegado a Nueva York, en donde no le fue demasiado bien porque tenía que enfrentar con un inglés muy pobre o casi inexistente a las transmisiones Radio de Buenos Aires, que creo que fue Splendid, lo hicieron por línea telefónica, mientras desde otra radio de Buenos Aires estaban sus dos guitarristas. Los dos guitarristas empezaron a tocar y Carlos Gardel cantó desde Nueva York y la tercera radio, Splendid, lo retransmitió en Buenos Aires. Esta experiencia, nos tomamos el trabajo de indagar con las autoridades de la Academia Nacional del Tango, no quedó registrada, no hay ningún registro en grabación de la época, pero habla, sí, de lo que hoy nos parece tan sencillo, tan simple de realizar, pero que por entonces, sin comunicaciones satelitales, con líneas telefónicas precarias, con una calidad de sonido que probablemente no fuera la mejor, se logró hacer. De este tipo de hechos, la radio está llena de acontecimientos.
Ahora, Ricardo, un pequeño comentario.
Esto había ocurrido en el 35... En 1923 se produjo otro acontecimiento formidable, que fue la pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, que también se realizó en Nueva York, en el Polo Ground. Y obviamente había mucha gente en la Argentina que estaba pendiente del resultado de esa pelea. Se había dicho en la ciudad de Buenos Aires que en caso de que ganara Firpo, iban a sonar las sirenas del diario La Prensa y se iban a encender luces, pero bueno, obviamente no todo el mundo se iba a enterar. Entonces una radio decidió transmitirlo y así se hizo, no en forma directa, sino que había alguien en el estudio que estaba recibiendo despachos cablegráficos y que iba reportando la pelea como si estuvieran viendo los puñetazos. En el primer round de la pelea, Luis Ángel Firpo acierta con una trompada enorme en la quijada de Dempsey y lo saca del ring. El campeón mundial de todos los pesos salió despedido entre las cuerdas y estuvo inconsciente unos 17 segundos, superando cualquier límite posible. Lo ayudaron los periodistas del ringside, que lo subieron en andas y lo pusieron de nuevo en el ring. Se recuperó, tocó la campana que lo salvó, y en el inicio del segundo round estaba un poco más repuesto y terminó ganando la pelea por knockout, esta vez Dempsey. La radio transmitió todo eso. Había sido tan previsora la radio que para los intermedios entre un round y otro habían previsto la presencia de un par de músicos en el estudio. Uno de ellos era un muchachito muy joven que estaba destinado a ser una luminaria en el futuro. Se llamaba Atahualpa Yupanqui. Todo eso hizo la radio y muchísimas cosas más que da gusto recuperar, que nos dio enorme placer recuperar en los sonidos de un siglo y que están allí en algunos de los 12 episodios. Bien. Que ustedes mencionaban.
Ricardo, me llama mucho la atención este toque Gardel. Se puede también... Los guitarristas le tocaban, se cortó un poquito la comunicación. Los guitarristas le tocaban a él y él cantaba a distancia.
Claro, él estaba recibiendo por auriculares el sonido de sus guitarras y desde Nueva York él cantaba.
Es el primer toque en modalidad de distanciamiento social como se hacen ahora.
Sí, claro, pero Gardel era un pionero, un aventajado. Claro. A ver, él inauguró los clips musicales, ¿no? Con su trabajo, sobre todo el realizado en los Estados Unidos, cuando no estaba tan de moda. Hoy, bueno, con los canales musicales, con todo lo que hay en la televisión por cable, no nos llamaría la atención. Pero estamos hablando de la década del 30.
Claro, increíble.
Hace ya casi 90 años o algo más de 90 años.
Ricardo, algo que siempre me llamó la atención, los radioteatros, que en un principio eran retransmisiones de obras, pero que luego comienzan a ser hechos para la radio. Ahora, cuando comienzan a ser hechos para la radio, ¿en qué medida comienza a existir un arte nuevo, un arte radiofónico, para generar nuevas ideas y sentidos?
Bueno, hay todo un proceso evolutivo. La radio aprendió, se dedicó a aprender el quehacer. Cuando uno repara en que esa primera transmisión fue plantar un micrófono en un escenario y simplemente transmitir lo que ocurría sobre las tablas, la ópera Parsifal, hizo que algunos se pusieran a pensar y darse cuenta de que había oyentes que, sin poder ver eso que ocurría, se les estaban perdiendo muchos detalles. Entonces lo primero que se le ocurrió a alguien fue poner un narrador que desde un segundo micrófono iba contando aquello que no se resolvía sonoramente. De ahí se saltó a la adaptación de las piezas.
Que describía, digamos, ese narrador.
Algunas obras teatrales. ¿Perdón?
Ese narrador describía lo que sucedía a la gente que lo estaba escuchando.
Claro, exactamente. Bien. La adaptación, bueno, le dio un poquito más de plasticidad y de radiofonicidad a los contenidos. Y de ahí el paso siguiente fue el saltar a la producción de originales para la radio, ¿no? De obras propias de una dramaturgia sonora. Y eso cubrió la época dorada de la radio entre los años 1930 y 1950, avanzados, muy avanzados los años 50. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pasó la aparición de un nuevo comensal hogareño, la televisión, que le arrebató a la radio sus cuadros de actores y de actrices y que le sopló, como decimos entre nosotros, le sopló a los guionistas, que se fueron seducidos por mostrar la cara y probablemente por mejores salarios también, y que vaciaron a la radio de relatos. Y entonces la radio experimentó otra de sus tantas transformaciones y se volcó más que nada al quehacer periodístico, noticioso, claro, informativo, con búsqueda de interpretación, de análisis de la realidad. Sigue siendo para muchos de los que queremos entrañablemente a la radio, sigue siendo una ausencia dolorosa el hecho de que, salvo algunas excepciones honrosas, que la radio haya renunciado a su voluntad de contar. Se cuenta poco en la radio, se narra poco, y se narra menos todavía en términos dramatúrgicos. Claro. No alcanza con que alguien se plante ante el micrófono y fusile un cuento leyéndolo así como así. Se trataba de una cosa mucho más creativa, de mayor expresividad, adobada con los efectos sonoros correspondientes, climatizada con la música adecuada, y de eso queda poco en la radio. Y felizmente esa tradición parece estar queriendo ser recuperada por muchas producciones que no circulan por los canales de la radio convencional. Estoy hablando de producciones de podcasting que, con algún grado de amateurismo en algunos casos y con extraordinaria profesionalidad en otros, solo se trata de saber escoger cuáles queremos escuchar, ofrecen un regreso a la dramaturgia. A mí me parece, muchachos, que de lo que se trata es no de reclamar que vuelvan las historias de antaño, que hasta nos podrían sonar ingenuas, demodé, cursis, sino la construcción de nuevas historias que tengan que ver con nuestro tiempo, con nuestras necesidades, con nuestras búsquedas, también con nuestros apetitos, y que sean desarrolladas estilísticamente con los modos expresivos de este tiempo, con el vocabulario de esta época, con el deje que cada uno de nosotros tiene en sus sociedades. No tiene mucho sentido el pedir el regreso de las obras de antaño, porque pensaba yo en una analogía, sería como volver a filmar las mismas películas de la época de los teléfonos blancos. Claro. Y es probable que el público haya crecido y evolucionado en términos de lecturas cada vez más complejas, menos simplistas, menos reduccionistas, y también que se haya ido hacia la búsqueda de contenidos probablemente menos edulcorados, más ácidos, con algún grado de oscuridad incluso. Bueno, hay de todo, y lamentablemente de todo eso que hay, la radio la radio convencional, la radio tradicional, nos está mostrando poco para lo que nos gustaría.
Ricardo, mañana entonces se viene la última emisión. ¿Dónde la podemos sintonizar? ¿La podemos escuchar a través de la web?
Sí, aquí en Antena Libre, en la radio universitaria de Roca, en Río Negro, se va a poder escuchar a partir de las 11 de la mañana. Pero quienes no estén en nuestra región lo podrán hacerlo también sintonizando o buscando la señal web de Antena Libre, que es www.antena-libre.com.ar. Y en distintos horarios y en los próximos días, esto también se va a poder sintonizar en la programación de varias emisoras que replican, que nos han prestado, facilitado sus ondas para que este programa se multiplique también. Estoy hablando de las radioemisoras universitarias de Tierra del Fuego, de Mar del Plata, de Río Cuarto, de Florencio Varela. En fin, hay una cantidad de emisoras de La Matanza, de General Sarmiento, que se han subido a esta propuesta nuestra, la han hecho propia y nos están retransmitiendo también. Para nosotros es un verdadero placer, pero sobre todo es la posibilidad de ir construyendo algo que sea más abarcativo, más poderoso, que las emisiones individuales, que sea una demostración de lo que podrían hacer juntas las radios universitarias, que en la Argentina ya son más de 60, andamos por las 62 radios universitarias, y que si se juntaran en la producción de un discurso unido, probablemente podrían poner un poco, no pedimos mucho, un poco más de equilibrio en el desigual flujo comunicativo al que nos expone un esquema radiodifusor hegemonizado por valores mercantiles, crematísticos y no siempre al servicio de las necesidades que tienen las mayorías de
Perfecto.
Los pueblos.
Ricardo, ha sido muy amable. Vamos a escucharlo mañana entonces. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Uniradio.
Les agradezco mucho. Tenemos muchos amigos muy queridos allí, desde la época del gran Óscar Horcajo hasta hoy. Así que a través de ustedes aprovecho y les envío un afectuoso abrazo a todos.
Le mandamos. Pasó Ricardo Allé, autor de los libros Hacia una nueva radio, que está presentando el documental Los sonidos de un siglo.
Hora Puente. Refresca tu mente.